Queridos hermanos, desde que mi buen amigo Gustavo Vidal me comentó de la realización de este evento, sentí una alegría en mi corazón. Y quiero empezar contándoles por qué esa alegría. En mi vida ha tenido mucha importancia el estudio, la formación intelectual. Mi comunidad me ha permitido tener estudios en filosofía y en teología hasta el grado del doctorado que recibí hace unos 3 años en Irlanda, allá en Europa. El estudio ha sido algo importante en mi vida. Al mismo tiempo, soy un convencido de que solo el amor del Señor transforma los corazones. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios cambia nuestro ser y nuestro corazón. Entonces, lo que trajo la renovación carismática a mi vida fue sobre todo una experiencia intensa de ese amor. Yo experimenté, como muchos de ustedes, experimenté el poder del amor de Dios y lo sigo experimentando muchas veces a través de los grupos de oración, a través de los congresos, los retiros, las misiones, junto a la renovación carismática. No es que la renovación tenga el monopolio del Espíritu Santo. No es que el amor de Dios solo se sienta en los grupos de oración. Personalmente, podría contar muchos testimonios de cómo en los más diversos lugares de nuestra iglesia, que es tan rica en carismas y en vocaciones, he podido experimentar el amor de Dios. Sin embargo, es un hecho que ese amor se hizo presente en mi historia de fe, sobre todo a través de la renovación carismática. Pero aquí viene un punto. A veces, nosotros los carismáticos, y me van a permitir que hable de esa manera, nosotros los carismáticos nos dejamos llevar muchísimo por la emoción, por el sentimiento, por el entusiasmo, y a veces la parte intelectual, la parte de la formación y la parte del estudio la descuidamos. Esto no es algo que yo me invento, ni es simplemente mi opinión. En los congresos, en las asambleas que realiza la misma renovación carismática, se ha dicho varias veces. Ustedes saben que hay encuentros de la renovación carismática a nivel de toda Latinoamérica. Son los famosos ECLA. Perú, por ejemplo, no hace mucho tuvo el honor de recibir uno de estos encuentros latinoamericanos de la renovación, un ECLA. Y en estas reuniones, la renovación carismática católica ha tenido el valor de criticarse a sí misma y de ver cuáles son aquellos aspectos que quizás están más débiles, porque ciertamente no hay nada bueno que no pueda mejorar. Y en varios de los documentos que han salido de estos ECLA, se ha mencionado expresamente, nos falta más formación. Formación que significa claridad en las ideas, que significa conocimiento de la historia y de la vida de la iglesia, y que significa una mejor preparación para afrontar los desafíos de hoy. Y es aquí donde me parece tan original y me parece tan interesante esta iniciativa a la que yo le deseo larga y fecunda vida. Esta iniciativa que ha tomado el nombre Católico Soy. Y me parece notable porque, naciendo de la espiritualidad de la renovación carismática, es un intento serio de unir el corazón y la cabeza, la emoción y el conocimiento, el sentimiento y la claridad de ideas. No se oponen. Hay personas que quieren a veces plantear las cosas como si hubiera una especie de oposición entre la cabeza y el corazón. Hay personas que piensan que para uno tener más fe no debe pensar mucho las cosas. Y hay otros que creen que para uno tener gran claridad en la fe debe mantener el corazón en una heladera, en hielo. Afortunadamente para todos, y no debo decir afortunadamente, sino providencialmente, el Señor ha regalado a su iglesia grandes santos que han mostrado precisamente que la santidad tiene que ser santidad de todo nuestro ser. Eso significa que con nuestra cabeza hay que darle la gloria a Dios. Tener la cabeza a oscuras, es decir, privarnos del conocimiento, de la buena teología, de la buena apologética, privar a nuestra cabeza de esa luz, no es darle gloria a Dios. Que esto quede muy claro. Permanecer en la ignorancia o pretender que solamente importa el sentimiento, dejando entredicho que las ideas no sirven para nada, esa no es espiritualidad bíblica y eso no es lo que en realidad estamos llamados a realizar, mis hermanos. Es importante que todos descubramos que darle la gloria a Cristo es entregarle todo, y todo es también tu cabeza, tu entendimiento, tu capacidad intelectual. Ese es un argumento, quizás el más importante de todos, para darnos cuenta por qué deben nacer y deben fortalecerse iniciativas como esta que se llama Católico Soy. Es necesario que después de tener un encuentro personal, no vamos a reemplazar esa parte, después de tener un encuentro personal con Jesucristo, nosotros le entreguemos a Cristo todo lo que tenemos y todo lo que somos. ¿De qué sirve cantar que Él es el Rey de Reyes? ¿De qué sirve cantar tú eres el Señor de mi vida si hay partes de mi vida que no se las estoy entregando al Señor? Y como una parte de mi vida es la inteligencia y es la razón, quiere decir que es parte de darle la gloria a Dios que mi inteligencia y mi razón queden bajo sus pies. Es decir, que Él sea glorificado en todo lo que yo pienso, así como tiene que ser glorificado en todo lo que yo siento, en lo que yo recuerdo, en lo que yo proyecto, en lo que yo digo, en lo que yo hago. Así que, para aquellos de ustedes que están tomando sus apuntes, que es la mayoría y eso me hace feliz, la primera razón para una apologética católica es mi mente y mi inteligencia son terreno para Cristo. Le doy, le quiero dar, anhelo darle la gloria a Cristo. Darle la gloria a Cristo también con mi conocimiento. Hay una segunda razón que creo que todos conocemos. Nos damos cuenta que nuestra fe católica está pasando por un tiempo de grandes desafíos. Nos damos cuenta que una y otra vez en esta querida nación del Perú, pero igualmente en muchas otras latitudes, en muchos otros países, la enseñanza, llamémosla así, que es tesoro de la Iglesia, está siendo cuestionada, ridiculizada, contestada, desafiada. La Iglesia Católica, por ejemplo, sostiene la dignidad y el valor de toda vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Esa postura de la Iglesia está siendo rebatida a veces con verdadero odio, con saña, por muchos que tienen sus propios intereses para implantar una ideología abortista en todos los países. Yo creo, de lo que me ha permitido conocer el Señor, por esto de los viajes de misión y también por los medios de comunicación, yo creo que de los países que se está defendiendo con mayor coherencia y fuerza en este tema es precisamente el Perú. Qué hermoso ver en las noticias esa marcha por la vida que hace una semana se ha realizado. Esas calles llenas de peruanos que aman la vida, que tienen temor de Dios, y sobre todo, que están manifestando su disponibilidad para defender a otros peruanos. Porque esa es la lucha cuando se trata del aborto. Si se llegara a aprobar, sobre todo en condiciones tan funestas como ha sucedido en otros países, si se llegara a aprobar ese aborto, estamos hablando de la muerte de hermanos peruanos. Tiene que tener conciencia todo el que defiende la vida, que está defendiendo a sus hermanos, a sus hermanitos, los más chiquitos, los más desvalidos, los que muchas veces no tienen una voz que se levante. Ya el intento en contra de la vida intrauterina, ya ese atentado, porque es un atentado, es una vergüenza de la humanidad, pero los ataques son muchísimos. Hace escasas dos semanas o cosa parecida, salía una funcionaria peruana a decir que se quitaran todas las imágenes religiosas. Y luego, ustedes y yo sabemos que hay grupos que están esperando su hora, grupos insistentes en el tema del matrimonio y especialmente en la idea de que el matrimonio debe extenderse como institución para cobijar el amor homosexual. Estos son algunos de los desafíos: matrimonio gay, aborto, eutanasia, desaparición de la Iglesia Católica de la vida pública. Lamentablemente, no todos son buenas noticias. Hay algunas buenas noticias, pero no todas son buenas. Tenemos que registrar, por ejemplo, con tristeza, ese episodio tan doloroso y tan vergonzoso y tan prolongado entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Arzobispado de Lima. Yo no tengo conocimiento histórico suficiente, ni la más mínima autoridad para dar una opinión sobre ese tema. Pero como persona que ama profundamente y cada vez más al Perú, registro con dolor que algo así suceda. Sobre todo cuando veo que de parte de las autoridades, de parte de las directivas, o la mayor parte por lo menos de las directivas de esa universidad, no hay una argumentación que vaya en la línea de la Iglesia. La Iglesia ha dado directrices muy claras sobre las universidades católicas, y yo no veo que las autoridades y directivas de la universidad, que así se llamaba, hay un problema de nombre incluso, yo no veo que las directivas de la que se llamaba Pontificia Universidad Católica del Perú, yo no veo que los argumentos de ellos tengan sustento en la doctrina católica. Y eso me preocupa y me duele. Porque entonces yo pregunto, ¿cuál va a ser el futuro de otras instituciones católicas? ¿Van a quedar simplemente a la rapiña de los que vayan entrando y se vayan adueñando de eso muchas veces, para luego burlarse de las mismas autoridades y de la misma jerarquía de la Iglesia? Uno se da cuenta que en ese litigio tan complejo entre el arzobispado y la Pontificia Universidad Católica, las cosas no se resuelven únicamente con entusiasmo ni con emociones. Lo que realmente, y sé que me arriesgo mucho al decir esta opinión en público, lo que realmente le hizo falta a la Pontificia Universidad Católica del Perú fueron católicos enamorados de su fe, de su Iglesia, de los sacramentos, del Papa, de nuestra teología. Eso fue lo que faltó. Y faltando, esos católicos, no habiendo católicos que fueran al mismo tiempo de gran altura intelectual, que eso lo va a pedir siempre una universidad, y de un corazón ferviente en Cristo y en amor a la Iglesia, no habiendo católicos que juntaran las dos cosas, la que ha resultado perdiendo, y me atrevo a hablar de esa manera, ha sido la Iglesia. No me refiero solamente a los bienes materiales, a la herencia cultural, al problema famoso del testamento ese. No me refiero a esas cosas. Me refiero a la inmensa pérdida que significa ver que una institución que ha llevado por tantos años el nombre de la Iglesia, ahora pelea contra la Iglesia misma. Dicho de manera más corta y quizás un poco más brutal, mis hermanos, si los católicos no se forman en su conocimiento y a la vez crecen en su amor quemante, amor profundo y sincero por Cristo y por la Iglesia, si no logramos católicos que tengan el corazón en llamas y la mente colmada de luz, seguiremos perdiendo instituciones Corremos el riesgo de perder debates en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado, o como se llame en cada país, porque les repito, este no es un problema del Perú. Tú miras las noticias de Colombia y estamos en las mismas. La pelea por el llamado matrimonio igualitario, la lucha por ampliar el aborto. Y uno se pregunta, ¿de dónde viene el entusiasmo? ¿De dónde viene la fuerza de los que quieren a toda costa que se amplíe y se amplíe y se amplíe el aborto? Como si nunca se fueran a saciar de sangre de bebés. ¿De dónde viene eso? Y la única respuesta es, proviene del hecho de que el aborto es uno de los negocios mejor montados en la sociedad. Te voy a contar muy brevemente lo que sigue después de la aprobación del aborto. Puesto que el aborto se presenta como un derecho, que me parece a mí que es el exabrupto jurídico más doloroso y más vergonzoso que tiene la humanidad en el tiempo presente. Como el aborto se presenta como un derecho, derecho de la mujer, ¿a quién le corresponde custodiar los derechos? Al gobierno. Puesto que es un derecho, lo escribo con comillas, que me duelen en el alma, puesto que es un derecho de la mujer abortar y es derecho de toda mujer, entonces el Estado tiene que pagarlo. Y por consiguiente, vas a empezar a pagarle de los impuestos de todos a una serie de asesinos repugnantes que son los abortistas. Pero ese dinero, así esté manchado de la sangre más inocente que hay en esta tierra, la sangre de los embriones y los fetos, ese dinero, así esté así manchado, es dinero seguro para el abortista. De manera que el Estado gana, muy entre comillas, porque se presenta como garante de los derechos de la mujer. Como si no se supiera hace mucho del destrozo psicológico muchas veces irreparable que se le causa a la mujer que aborta. Como si eso no contara. Pero se presenta el Estado como garante de los derechos de la mujer. Y aparentemente, este es un juego de apariencias y de engaños, aparentemente la mujer gana, también eso ponlo entre comillas, también la mujer gana porque ahora tiene el derecho de matar, y en Estados Unidos tiene el derecho de matar incluso sin el permiso de los papás y sin tener que enterar a los papás. Y por supuesto, esas clínicas que no son clínicas, sino hay que llamarlas como lo que son, lugares de muerte, también ganan, de modo que habrá gente que asegurará un dinero, dinero un millón de veces maldito, con la anuencia del Estado y con la aprobación de las leyes. Y por ese dinero y por esos votos se hace lo que se hace. Hermanos, ¿quién va a detener eso? Por supuesto que se necesita que sea la Iglesia. En el Perú, lo mismo que en Panamá, en Costa Rica o en México, lo mismo que en Uruguay o en Argentina, la única institución que es capaz de pararse delante del gobierno y decirle que el aborto es un crimen, la única institución es la Iglesia. Pero para eso, ¿qué se necesita? Se necesita que nosotros obremos de una manera coordinada, unida, compacta. ¿Y esa unidad de dónde va a salir? Esa unidad va a salir cuando todos entendamos lo que está en juego. Ahora ya ves por qué es importante este sentido. Ahora te das cuenta por qué necesitamos no que se haga un congreso que se llama Católicos Hoy. Deberían estarse celebrando ya en todas las ciudades de 100.000 habitantes o más en el Perú, y son muchas. Tendrían que estarse celebrando muchos de estos congresos. Y debería ser tan grande la respuesta de los católicos que tuvieran conciencia de que traicionar el llamado que Cristo nos hace a formarnos en la fe es traicionar nuestro lugar en la iglesia. Dicho de otra manera, formarse, conocer lo que está en juego y aprender a defender la fe no es opcional. No es opcional. Si dejas de hacerlo, faltas gravísimamente a tu bautismo. Si no estás recibiendo formación seria en la fe católica en algún lugar, cuál sea el lugar, yo no sé. Yo conozco del Perú lo que he ido conociendo cada vez que visito este hermoso país. Yo no sé en dónde te estás formando tú. Yo no sé cuál es tu comunidad de fe, pero sí te puedo asegurar algo, que si no te estás formando en una comunidad, si no estás formando tu conciencia y si no estás aprendiendo qué significa luchar por tu fe en algún lugar, el único nombre que puedo darte es distraído. Pero ese no te lo voy a dar por mucho tiempo. Mejor te voy a llamar traidor. Porque ya no vale ser distraído. Ya no vale. Ya no cuenta. Cuando ya nuestros enemigos, a los cuales amamos en Cristo y por los cuales oramos y cuya conversión esperamos, cuando los enemigos están preparándose para dar una nueva lucha, porque tú no creas que ya todo se arregló con la marcha por la vida que hicieron en marzo o en abril, no te creas eso. Esto sigue y sigue. Pues si los adversarios insisten, la única posibilidad para nosotros es formarnos para resistir y para avanzar. Esa es la única posibilidad. ¿Y para eso qué se necesita? Para eso se necesitan muchas cosas, pero lo que más se necesita es amor. Un amor inmenso. Cuando sientas el corazón repleto de amor por Jesús, cuando sientas el corazón colmado y desbordante de amor por María, cuando sientas el corazón incendiado de amor por la iglesia, cuando sientas amor por los inocentes que piensan acribillar los del negocio del aborto, o los niños que quieren entregar en adopción a las parejas homosexuales, cuando sientas amor por esos niños y cuando sientas amor por Cristo y por la iglesia, ya casi estás listo, todavía no estás listo. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta que sientas amor por los que promueven el aborto. Hace falta que sientas amor por los que promueven el matrimonio gay. Hace falta que sientas amor en Cristo por los que han abortado, por los que quieren abortar, por los homosexuales, por los que promueven la eutanasia, por los masones, por los enemigos declarados y no declarados en la iglesia. Si no te mueve el amor, no te dejas en este cuento. Tiene que ser el amor lo que nos mueva. Y yo sé muy bien que, por ejemplo, en el caso del matrimonio gay, habrá gente que de inmediato diga, sí, el cura homófobo, porque para ellos es homofobia todo aquello que no les conceda lo que ellos quieren. Pero resulta que yo aprendí desde niño que no siempre darle a una persona lo que quiere es amarla. O sea que yo me atrevo a afirmar estas dos cosas. Y cualquiera dirá que son contradictorias. Que el matrimonio gay es un desastre para la sociedad y que hay que impedirlo. Y al mismo tiempo, que en Cristo y en razón de Cristo amo a cada persona que sienta en sí una tendencia homosexual. Y la gente cree que hay contradicción. La gente cree que uno habla así porque uno odia a los homosexuales. No es cierto. Y yo no hablo así porque yo odio a los abortistas. No es cierto. Pero a ver, hermanos, ¿me dirán ustedes que amar a un abortista es darle permiso para que siga haciendo sus crímenes? ¿Eso es amar? Amar al abortista es prestarle las tijeras y los venenos y los ácidos y las canecas para que eche los restos humanos. ¿Eso es amar al abortista? No. Pero si no amamos a los abortistas, si no los amamos en Cristo, mejor no demos un solo paso. Si no es el amor el que nos está moviendo, mejor detengámonos y empecemos por el principio. Y el principio es suplicar ese amor. O sea que, ¿qué significa prepararse en la fe? ¿Qué significa hacerle honor a este título tan hermoso? Católico soy. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Yo te voy a decir lo que quiere decir. Quiere decir que tu corazón ha sido conquistado por Jesús. Que tú te reconoces una persona pecadora como todos, necesitada como todos, y al mismo tiempo llena de esperanza en Cristo y de gratitud por el amor que Él nos manifestó, sobre todo con su santísima sangre en la hora de la cruz. Ese es el comienzo. Nos reconocemos pecadores, reconocemos la necesidad del amor, reconocemos también, y lo reconocemos con gusto, reconocemos que solo por su gracia y por su amor somos lo que somos. No lo dijo claramente el apóstol San Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso quiere decir que nuestra postura en ningún momento puede ser como si nosotros fuéramos los buenazos y el resto del mundo son unos pervertidos. No. El mundo entero está bajo el yugo del pecado, y si en nosotros ha brillado una luz distinta, solo al Señor se debe, solo a Él, solo a su ternura y a su piedad, solo a la obra que su Espíritu realiza en nosotros. Desde esa convicción avanzamos en el amor, conocemos su palabra, lo reconocemos vivo y presente en la iglesia, reconocemos que la iglesia no es el fruto de una decisión humana, y por consiguiente el poder en la iglesia no es poder de representación a la manera de la democracia. No es. Reconocemos que por deseo del mismo Jesucristo son unos los testigos privilegiados que se llaman los apóstoles, y por consiguiente reconocemos el legítimo e irreversible derecho de nuestros pastores para custodiar el rebaño de Cristo, y esto implica custodiar también la doctrina. Desde esa conciencia y desde esa alegría entendemos la responsabilidad que tenemos de cumplir lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Eran constantes en la enseñanza de los apóstoles, Luego ese tiene que ser mi camino, y eso significa formar mis costumbres, ser testimonio en primer lugar con mi vida, pero también asimilar en mi mente, llegar a conocer con mi cabecita la cabecita que Dios me dio, llegar a conocer en la medida en que me es posible, llegar a conocer esa verdad bendita, verdad de salvación en Cristo y verdad que me revela quién es el ser humano, cómo es la sociedad humana y cuál es el destino de esa sociedad, que no es otro que el mismo Dios. Y ahí ya casi se puede hablar de formación. Pero fíjate que hay que dar ese último paso que dimos: llenarse de amor por aquellos a los que deseamos convencer, llenarse de amor por aquellos a los que queremos tocar con nuestra palabra. Entonces yo te puedo resumir lo que hemos dicho hasta ahora en una secuencia de tres pasos que es muy elemental, muy sencilla, y es amor, conocimiento, amor. Amor, conocimiento, amor. Todo empieza y todo concluye. Todo tiene su raíz y todo va a dar su fruto en el amor. Entonces, amor, conocimiento, amor. La primera vez que uso la palabra amor, estoy refiriéndome a tu experiencia de ser amada por Dios, de ser amado por Dios. Y esa es la experiencia que dan los buenos grupos de oración. Y esa es la experiencia que dan los buenos seminarios de vida en el Espíritu. Y esa es la experiencia que se siente con poder cuando uno celebra el Espíritu Santo. Esa es la primera vez que utilizamos la palabra amor. Amor, conocimiento, amor. La primera vez decimos amor para indicar la experiencia de ser amado. Después viene el conocimiento. Me voy formando en la doctrina de los apóstoles. Conozco la iglesia. Conozco las discusiones del tiempo en el que yo vivo. En este momento, por ejemplo, la discusión más importante creo que no es el quietismo. La discusión más importante creo que no es el tema de si usar o no utilizar hostias con levadura o sin levadura. En su momento esas fueron discusiones muy complejas y arduas en el mundo cristiano. Pero a mí me corresponde hoy conocer especialmente las discusiones de hoy. Y las discusiones de hoy son: ¿por qué tengo que quedarme en la iglesia? Las discusiones de hoy son: ¿por qué, si hay más milagros en la iglesia que se reúne por allá en mi barrio, en mi distrito, en mi cuadra, y ahí hay un predicador que sí se conoce bien la Biblia, ¿por qué es malo que yo vaya allá? Esas son las discusiones de hoy. Y las discusiones de hoy son: si la iglesia católica es o no es la gran ramera, como la quieren presentar algunos protestantes. Y las discusiones de hoy son: si la iglesia católica tiene que esconderse cobardemente en la sacristía y que nadie la moleste, o si tiene también el derecho y el deber de salir a la calle, no a imponerse, pero sí a ofrecer el evangelio. Esas son las discusiones de hoy. Y ese es el tema de la secularización, que será un tema vertebral en nuestra reunión de mañana. Entonces, formarme implica conocer la doctrina de la iglesia, conocer primero la palabra de Dios, conocer el pensamiento de la iglesia sobre el ser humano, sobre la familia, sobre la vida, conocer qué significa ser católico, cuál es el valor de los sacramentos. Uno de los dolores que se llevó mi madre a la tumba es que una de sus muy queridas amigas de infancia abandonó la iglesia católica. Pero lo triste no es solamente eso. Lo triste es pensar que esta señora, que se hizo protestante, aunque ellos no les gusta llamarse ahora protestantes, sino dicen que cristianos, de esa manera usurpan el nombre. Porque para mí cristiano es el que sigue lo que dijo Cristo. Y lo que dijo Cristo es todo lo que dijo Cristo, no el pedazo que a mí me gusta. Y si Cristo dice, por ejemplo, a sus apóstoles, a los que les perdonéis los pecados les quedan perdonados, hágame el favor, señor protestante, de no tachar ese versículo en su Biblia. Pero bueno, el hecho es que esta señora se fue de la Iglesia Católica. Y mi madre se fue a la tumba con el dolor de que su amiga se volviera protestante, pero sobre todo con otro dolor. El dolor de que esa amiga, durante los años y años que estuvo de católica, parece que nadie nunca le explicó qué era la Eucaristía, ni cuánto valía la presencia de Cristo en la Eucaristía. Esa mujer, ¿cuándo hizo su primera comunión? A los 11 años de edad. ¿A qué edad se salió de la Iglesia Católica? Vamos a poner a los 61 años de edad, aunque con las mujeres nunca se sabe ese tema de las edades. Pero ven, vamos a decir, a los 11 hizo la primera comunión, a los 61 se fue de la Iglesia. 50 años comulgando. Vamos a suponer que ella no iba a misa los 52 domingos y fiestas de guardar damas de 52 que hay en un año, sino solo 50 veces al año. Según la matemática que me enseñaron, 50 por 50 da 2.500. Esta mujer comulgó 2.500 veces. Y como dicen los españoles, que me encanta ese uso que le dan a ese verbo, esta mujer comulgó 2.500 veces y no se enteró. No se enteró de qué era lo que estaba pasando. No se enteró de quién salía a su encuentro. No se enteró de lo que significaba la Eucaristía. No se enteró. Y como no se enteró, cuando entró por ahí a un lugar parecido a este, porque algunas iglesias protestantes se parecen a estos recintos, cuando entró así a un estadio, a un coliseo, a un garaje, entró y allá había un señor que predicaba con gran elocuencia. Casi me saco aquí la rodilla por estar. Oiga, allá estaba el tipo ese predicando y la palabra de Dios, y la palabra y el Señor. Valieron más los gritos del tipo del micrófono que los 50 años de Eucaristía. Como aquí hay unas religiosas, por ejemplo estas que están en primera fila, si yo fuera religiosa y yo estuviera en mi colegio y me echaran una historia de estas, yo bajaría la cabeza así y me preguntaría: Dios mío, ¿cómo estamos formando a nuestra gente? ¿Cómo estamos formando a nuestra gente? ¿Quién formó para la primera comunión a esa señora? Oiga, y todos los sacerdotes que durante 50 años le dijeron: el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Ninguno de esos sacerdotes nunca predicó con la suficiente claridad o con la suficiente unción. Por eso se necesita esto que se llama católicos hoy. Por eso necesitamos formarnos. Porque óigame lo que le voy a decir, y es cosa como para ponerse a llorar. Hay católicos que se van de la iglesia y ni siquiera saben lo que se están perdiendo. No tienen idea. Eso es lo que significa en el español de España, que no se han enterado. No tienen idea, no saben qué es lo que han dejado, no saben qué se van a perder. Yo creo que un católico que lleve una vida eucarística, un católico que tenga una verdadera convicción llega el domingo y se queda sin comulgar y se siente mal. Pues esta señora dejó de comulgar y le bastaron los sermones y le bastaron las canciones, la batería, la guitarra, el címbalo, el sintetizador, el teclado. Yo estoy de acuerdo con que se utilicen los címbalos y los platillos y las danzas, y de todos los países que el Señor me permite visitar, uno de los que más danza es el Perú. Yo no sabía que había tanta danza. Eso a todos los cantos les hacen un arreglito para mover cadera y para... Y luego las hermanas no saben si moverse o no moverse. Entonces optan por moverse un poquito. Mis hermanos, yo estoy de acuerdo con que haya danza y canto y buena predicación, pero nada reemplaza a Jesús en la Eucaristía, por Dios, nada lo reemplaza. ¿Cómo hay gente que va a poner algo por encima de Jesús en la Eucaristía? ¿Cómo hacen eso? O sea, yo voy a cambiar un sermón bien echado, una prédica bien dicha, ya me quita, ya me reemplaza a Jesús. ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Pero qué pasa con que esa mujer pudo vivir 50 años en la Iglesia Católica y no se enteró? Y no se enteró. Para evitar que eso suceda, hay que tener formación. Pero es que hay también un problema, y con esto terminamos nuestra primera sesión. Tengan la bondad, los que tengan un título técnico o universitario, o que estén en la universidad o en un politécnico, levanten la mano, por favor. Lo que yo pensaba, la mayoría, gracias, pueden bajarla, la mayoría. Eso significa que aquí seguramente tenemos licenciados, profesionistas o profesionales, dicen en distintos países, tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos ingenieros. Y uno habla con los médicos y los médicos siempre están estudiando y se la pasan en congresos de actualización de sus respectivas disciplinas. Uno habla con un odontólogo y siempre está yendo a algún lugar para especializarse y para sacar otro diploma y para sacar otro título y para un certificado de que participó. Eso sí lo tomamos en serio. La formación que tiene que ver con nuestra profesión civil, nuestra manera de ganarnos el dinero y el jornal, eso sí lo tomamos en serio. Pero hay una pregunta que a mí me da escalofrío hacerle a algunos católicos. Cuando siento que mis ojos están resecos, que a veces el clima se pone muy seco, los ojos están resecos y necesito llorar, entonces hago esta pregunta. A ver usted, señor, ¿cuándo fue la última vez que usted recibió formación como católico? No le estoy preguntando si fue a la misa, doy por descontado que usted va a la misa por lo menos los domingos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuándo fue la última vez que usted hizo algo por formarse en su fe católica. En el 98% de los casos, la respuesta me hace llorar y ya se me alivian los ojos de la resequedad. La gente asiste a congresos, simposios, paneles, foros, cursillos, cursos, cursotes, cursorios de sus profesiones. Entonces la comparación que yo siempre hago es con el traje de la primera comunión. Señor, usted conserva todavía el vestido que utilizó para su primera comunión. Creo que no, padre, tal vez lo tiene mi mamá. Dígale a su mamá que se lo preste y póngaselo. No, padre, yo ya no quepo ahí, por supuesto que no.
Siempre dicen, yo ya crecí, en vez de decir, me engordé. Yo ya crecí, padre. Creció.
¿Y su fe creció también?
Si su vestido de primera comunión ya no le sirve, ¿usted por qué cree que puede sobrevivir su vida entera como católico con las olas que hace que es de primera comunión? No se puede, porque los desafíos de la genética, la bioética, el matrimonio igualitario, el secularismo, la nueva era, el yoga, el reiki, esos desafíos no se resuelven con la primera comunión. Porque aquí hay gente que hizo la primera comunión el siglo pasado. Un poco hay gente que hizo la primera comunión el siglo pasado. Entonces, no venga con historias. Si su vestido de primera comunión no le sirve, ¿usted por qué cree que sus estudios de primera comunión le van a servir para resolver todas las dudas, todos los desafíos? ¿Y por qué no decimos la palabra todos los ataques? Porque ataque es lo que está recibiendo la fe católica hoy. Por eso necesitamos formarnos. Yo miro esta conferencia, católicos, hoy no como un gran curso, no. Eso es un abrebocas, es un aperitivo, es una invitación. Pero nuestros grupos de oración y la renovación carismática, la Iglesia Católica tiene que ofrecer muchas más cosas. Porque este es apenas un camino que empieza. Pero lo estamos empezando con alegría y lo estamos empezando con gratitud y lo estamos empezando con esperanza. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.